Muy lindo verlos. Pensé que nos iba a tocar un día como el de ayer, calentito, lindo, con sol, y bueno, nos tocó este para venir. Así que, muy bien por todos los valientes. Quisiera empezar siguiendo los salmos que estamos viendo, esta serie de salmos. Yo quisiera empezar primero contándoles un secreto cortito. Sé que lo van a saber guardar, así que les voy a contar. Cuando yo tenía 13 años, yo nací en Buenos Aires, pero mis padres a los 13 años me subieron a un ómnibus y me enviaron a Córdoba, solito, a estudiar. No había entrado en un secundario allá en Buenos Aires, en la ciudad donde estaba, entonces me enviaron acá a Córdoba, a la casa de mi tía. Bueno, y esto me hizo vivir toda una nueva experiencia, ¿no? Me hizo conocer nuevos amigos, me hizo tener un nuevo lugar, prácticamente una nueva familia, éramos mi tía y yo. Y bueno, una nueva ciudad, muchos cambios. Y la verdad que a mí me asustó, eso me asustó mucho. Y recuerdo pedirle a Dios algo. Y acá está el secreto. Recuerdo a Dios pedirle un poder, que Dios me diera un poder. Y ese poder consistía en algo que creo que muchos lo podemos llegar a compartir. El poder leer lo que había en la mente y en el corazón de las chicas, puntualmente. Era un poder muy particular el pedido mío, pero bueno. Yo no quería ser rechazado, yo quería tener amigos y particularmente amigas, como varoncito que era. Entonces, mi pedido era ese. Ayúdame, Señor, a ver qué chicas piensan bien de mí, tienen un buen sentimiento para conmigo, así yo me puedo acercar tranquilamente y hablar con ellas. Bueno, el Señor no contestó a la oración, quédense tranquilos. No le puedo leer la mente a nadie, no puedo leer el corazón de nadie. Pero con el tiempo yo entendí que Dios me dio un poder mucho más importante. Él me dio su palabra, desde donde yo puedo saber qué piensa Él, qué siente Él y qué quiere Él de mí. Y en eso encontré mucha seguridad, mucho amor y mucha contención. El Señor nos ha dado su palabra, a vos y a mí, para que podamos comunicarnos con Él, para que podamos en verdad saber qué piensa, qué siente y qué quiere de nosotros. Yo quisiera ir con esto en mente, que nos podamos presentar delante de Dios y podamos pedirle, Señor, háblanos, habla nuestros corazones. Necesitamos saber qué piensas, qué sientes y qué quieres de nosotros. ¿Oramos? Amado Señor, muchas gracias por tu preciosa palabra. Tiene mucho valor para nosotros, Señor, aun cuando muchas veces la descuidamos. Señor, sabemos que tiene un valor único, Señor. A través de ella tú te has revelado, a través de ella te sigues revelando a nosotros, mostrándote, Señor, qué piensas, qué sientes, qué quieres de nosotros, Señor. Por eso te rogamos en esta mañana que a través de este salmo que vamos a estar estudiando, Señor, que tú nos hables, habla a nuestros corazones, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Dios, para ser transformados en verdad, Señor. Muchas gracias. Te pedimos esto solo en los méritos de Cristo, Señor. Amén. Amén. Bueno, el salmo que nos toca hoy es el 80. Venimos viendo una serie de salmos, salmos de súplica, de lamentación, de clamor a Dios, ¿no? Así que vamos a leer este salmo con eso en mente, que es un salmo de súplica, de clamor. Dice así el salmo 80, si ya lo tienen. Dice, como título tiene súplica por la restauración. Y dice así el salmo: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus baleados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Precioso y parece doloroso salmo, ¿verdad? Donde hay un clamor. Inmediatamente leemos el salmo, podemos ver el contexto de lo que estaba sucediendo. Había un dolor, había algo que estaba lastimando, haciendo doler el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba como herido, ¿sí? El contexto literario, es decir, el salmo anterior al 80, el 79, nos dice en su versículo, nos ayuda a ver un poquito más qué estaba pasando. Fíjense en los primeros versículos, dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos, burlados de los que están en nuestro alrededor. Ahí vemos la catástrofe en la que estaba el pueblo de Israel, ¿no? Dolidos por una invasión. Alguien había atacado, alguien había tomado posesión, digamos, de Israel y los había puesto en esta situación, en esta crisis que Israel estaba viviendo. Israel estaba en una crisis y lo podemos ver también cuán profunda era. En el versículo 8 del capítulo 79 nos dice al final: porque estamos muy abatidos. Había un profundo dolor. Esta crisis los había llevado a un dolor profundo. ¿Y qué causó la crisis? ¿Qué llevó a este pueblo a estar en esta crisis? El contexto también nos ayuda un poco a ver cuál era la causa, cuál era el motivo por el cual el pueblo de Israel había entrado en crisis. Fíjense los versículos en el 9 del capítulo 79, en la segunda parte del versículo 9 dice: y líbranos, perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Había pecado en el pueblo de Israel, y esto era el causal. También podemos ver en el mismo pasaje que estamos leyendo, en el versículo 18 del capítulo 80, dice: así no nos apartaremos de ti. Evidentemente, el pueblo, de alguna manera, algo había cometido que lo llevó a apartarse de su Dios. Ese es un poco el contexto. Había una crisis profunda causada por el pecado. Un pecado que los había hecho entrar en un conflicto. Así que lo que podemos también destacar a simple vista es que ante esta crisis y ante este pecado que lo llevó a la crisis, hubo una voz que se levantó en clamor a Dios. Y es para nosotros un ejemplo. Cuando estamos en crisis, cuando estamos dolidos, cuando sabemos que, ya sea como explicaba Sam el domingo pasado, por nuestro propio pecado o por el pecado de otros, o porque estamos en un mundo en donde un mundo caído que de alguna manera nos puede afectar, sea por cual sea el motivo, sea cual fuera el motivo, este hombre fue en oración a Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer, ir en oración a nuestro Dios, sabiendo que de Él puede venir la respuesta. Así que vamos a entrar en el pasaje, pero antes de entrar yo quisiera ver la estructura. Yo he separado este pasaje, como ustedes ven, hay una frase, un clamor que se repite en el versículo 3, en el 7, en el 14 y en el 19. Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El eje de lo que el salmista está pidiendo es precisamente ese. Entonces yo he separado cada párrafo por este clamor del salmista, porque es el centro, el corazón del salmo. Es precisamente lo que el salmista quiere. Le clama a Dios para que Dios restaure a su pueblo, para que su pueblo sea salvo. ¿Sí? Ese es el clamor de este salmista. Entonces he dividido en cuatro este salmo para que lo podamos analizar juntos. ¿Sí? Así que bueno, esa es la estructura general del salmo. Ahora, cada párrafo dividido por esta especie de estribillo, que es el clamor a Dios, tiene su estructura en sí y se repite una vez tras otra. La primera es, hay un reconocimiento de quién es Dios, hay un reconocimiento de la situación que el pueblo está viviendo y hay un clamor a Dios. Con esto, aclarado esto, vamos a entrar entonces sí al salmo de lleno. Versículos del 1 al 3 tenemos el primer párrafo. Como dijimos, un reconocimiento de Dios, un reconocimiento de la situación y un clamor a Dios. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, le dice, ¿no? El primer reconocimiento que hace es, oh pastor, fíjense, nosotros estamos a muchos años de esta gente, ¿no? Y nuestra realidad, nuestra sociedad es totalmente distinta. Ellos estaban acostumbrados a ver a los pastores pastoreando las ovejas. Entonces, cuando ellos están haciendo referencia a Dios como pastor, ¿qué le estarían diciendo a Dios en su clamor? Vos que sos nuestro pastor, vos que nos debes guiar, vos que nos cuidás, vos que nos llevás a los lugares donde podemos comer pastos tiernos, vos donde nos llevás a beber el agua, vos que estás atento a nosotros. Hay mucho en este salmo de figuras, de imágenes que nos ayudan a entender un poco qué es lo que el pueblo de Israel estaba queriendo, qué es lo que estaba pidiendo a Dios y cómo estaba comunicándose con Dios. El salmista usa muchas imágenes y muchas figuras que tienen un significado y vamos a tener que ir viendo algunos de esos significados para nosotros poder entender qué es lo que el pueblo de Dios estaba pidiendo, cómo se estaba comunicando con su Dios. Dice, oh pastor, el pastor debía cuidarlos. Y ellos lo sabían. El Salmo 23 dice, y seguramente ustedes lo tienen hasta de memoria, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por eso ellos le llamaban pastor. Por eso el salmista al clamar dice, oh pastor de Israel, vos que pastoreas a José como a ovejas. Él estaba diciéndole precisamente eso. Vos sos nuestro pastor. Vos sos quien nos cuida. Y sigue diciendo el Salmo allí en el 80, en el mismo versículo 1. Que estás entre querubines, resplandece. Otra imagen. ¿Qué significaba para ellos? Hay que hacer casi como una traducción de todo lo que va pidiendo y diciendo con imágenes el salmista. Que estás entre querubines. Este que estás entre querubines, lo podemos ver, que para nosotros comprender qué significa, lo podemos ver bien en el libro de Éxodo, capítulo 25, cuando Dios le manda a Moisés a construir el arca de testimonio, y sobre el arca del testimonio iba a ir un propiciatorio. Y ustedes recuerdan ese propiciatorio, como una sola pieza tenía también a sus costados dos querubines, con sus alas extendidas hacia adelante, su rostro mirando hacia el centro. ¿Y qué pasaba allí? Fíjense, versículo capítulo 25 de Éxodo, versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De allí Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. O sea que está diciendo en primera instancia, vos sos nuestro pastor, quien nos cuida, quien nos protege, quien nos guía, pero no solo eso, también te comunicas con nosotros. Ese eres, eres tú, nuestro Dios. Por eso la primera referencia que tenemos es Dios como pastor de Israel, Dios como el pastor de su pueblo, quien habla con ellos. Pero fíjense cómo sigue el salmista. Ahora sí entramos en lo que es, hicimos el reconocimiento de Dios, ahora viene el reconocimiento de la situación. ¿Qué estaba pasando? Le dice en el versículo 2, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Ese ven a salvarnos nos dice en la situación crítica que ellos estaban, en la crisis que estaban viviendo, pidiéndole a Dios que viniera en su auxilio. Y por eso yo como título le puse un pedido de auxilio, porque es precisamente lo que el pueblo de Dios hace, pidiendo auxilio. Ahora, acá seguramente vamos a empezar a, de alguna manera, identificarnos con el salmista. Porque cuando nosotros entramos en crisis, sea cual fuera la crisis y sea lo que fuere, lo que lo haya causado, nosotros vamos a Dios, nos dirigimos a Él de distintas maneras. Volcamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que percibimos y entendemos de lo que nos está pasando. Y fíjense el salmista lo que hace acá. Despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Fíjense lo audaz y lo atrevido que parece el salmista. Despierta. Le está diciendo a su pastor, a aquel que hablaba desde del medio de los querubines, despierta, como si Dios estuviera dormido, como si Dios estuviera distraído. Y en el mismo versículo 1 también le dice, escucha, como llamándole la atención a Dios de que Dios estás distraído de mi situación. Dios, ¿dónde estás mirando? ¿Acaso estás dormido? Y es a veces como nosotros nos sentimos cuando estamos en plena crisis. Parece que Dios no nos escucha, parece que Dios está dormido, parece que Él está como distraído de nuestra situación, ¿verdad? Es interesante el pedido, Dios despierta tu poder. ¿Y por qué menciona estas tres tribus? Digo, yo buscaba, ¿por qué está? Podría haber mencionado a todo o directamente al pueblo de Israel. Despierta tu poder. Lo quiero hacer de forma breve para no extenderme. Ustedes recuerdan cuando el tabernáculo era trasladado, cómo Dios dijo que debía formar el pueblo de Israel en su traslado. Iba la tribu de Rubén adelante con dos tribus más. Estamos hablando de miles de personas, ¿verdad? Luego venía la tribu de Judá con dos tribus más. Luego era el tabernáculo al medio que era transportado por los levitas. E inmediatamente venía, ¿quiénes? Benjamín, Efraín y Manasés. Lo que, si ustedes me permiten hacer una interpretación de esto, es una interpretación mía. Cuando Dios manifestaba su poder, ¿quiénes serían los primeros en verlo? Quienes lo tenían ahí al frente. Era como si ellos estuvieran en la primera fila, viendo cuando Dios actuaba, cuando Dios hacía algo. Yo creo que el pedido de este salmista es, Dios, permítenos ver tu poder. En medio de esta crisis, permítenos ver tu poder. Necesitamos verlo, Señor. Así que hace una descripción de lo que estaba sucediendo. Necesitamos que nos salves porque no estamos viendo tu poder, Señor. Hay algo que ha pasado que ya no podemos ver tu poder en medio nuestro. Inmediatamente viene el clamor a Dios. Después de este atrevimiento, decirle a Dios, despertate, Él reconoce que debe ir clamando a su Dios. Y dice en el versículo 3, oh Dios, restáuranos. haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Otra imagen más. Entendemos claramente, o en parte, lo que es restaurar algo. Sabemos lo que el pedido del clamor de salvarlos, había una crisis y ellos querían ser salvados de esa crisis, querían ser restaurados. Pero hay algo que llama la atención y que se repite. Haz resplandecer tu rostro. Y acá no estamos tratando de ver, de inventar, sino de tratar de interpretar qué es lo que el salmista le estaba pidiendo a Dios. Haz resplandecer tu rostro. ¿Qué significaría eso para el pueblo de Israel? La NBI dice, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. El versículo que nos va a ayudar, los versículos que nos van a ayudar a nosotros tener un poco más claro qué significa eso y qué estaba pidiendo el salmista, si me acompañan allí en Números, capítulo 6, número capítulo 6, versículos, capítulo 6, dije 6, ¿verdad? Sí. 6, del 22 al 27, ahí lo tenemos. Esto nos va a ayudar a aclarar qué es lo que realmente estaba el salmista pidiendo. Es la bendición sacerdotal. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí está el clamor, la esencia del clamor del salmista. Señor, tu bendición, ¿dónde está? Ya no somos bendecidos como antes, Señor. Fíjense que dice que resplandezca tu rostro sobre nosotros. El pedido es claro. Señor, queremos tu bendición. Nos damos cuenta de que esta crisis llevada a cabo por nuestro pecado nos ha quitado tu bendición. Hemos perdido aquello que teníamos. Y el clamor es, si tú nos bendices, Señor, sabemos que vamos a ser restaurados. Sabemos que vamos a ser salvados. Ahí está el clamor del salmista. Siguiente párrafo, con la misma estructura. Un reconocimiento de Dios, un reconocimiento de la situación y un clamor a Dios. Versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos. Acá tenemos de nuevo otra imagen. A esta altura el pueblo de Israel ya tenía bien en claro que Jehová tenía el ejército más poderoso del universo y que él era el capitán de ese ejército. Jehová, Dios de los ejércitos. Ellos habían sido sacados de Egipto con el poder del ejército de Dios. Dios había peleado las batallas por ellos. Cuando salieron de Egipto, al cruzar el mar, allí el Señor hizo que las aguas taparan al ejército de los egipcios para que no lo siguieran. Más adelante podemos seguir viendo otros casos en que durante su peregrinación por el desierto Dios los protegía de sus enemigos. Él peleaba las batallas por ellos. También podemos ver que al entrar a la tierra prometida sucede lo mismo. Y estando en la tierra prometida sucede lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Senaquerib, el rey de Asiria, quiere invadir Judá? El Señor a la noche cae sobre el ejército y esa noche mueren 185.000 soldados de Asiria. Ni siquiera tuvieron que desenvainar su espada para pelear. El Señor peleaba por ellos. Entonces ellos cuando están diciendo aquí, Jehová, Dios de los ejércitos, ellos podían entender y recordar muy bien que este Dios era el capitán del ejército más fuerte, más poderoso e invencible. Ese es el Dios, ese es el Dios de Israel y ellos lo reconocían. Sigue diciendo, inmediatamente después de reconocer quién es Dios, hay un reconocimiento de la situación de nuevo. Y fíjense cómo lo plantea el salmista, con una pregunta. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Otra vez, de forma audaz. Y fíjense cómo los sentimientos del salmista, en medio de la crisis, lo hacen confrontar a Dios de esta manera tan desafiante, tan atrevida. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a ser devastados por quienes nos atacan? ¿Hasta cuándo? ¿Les suena la pregunta? Quizás alguno de nosotros lo hemos hecho en medio de la crisis. Dios, ¿hasta cuándo vas a permitir esta situación en mi vida? ¿Hasta cuándo vas a dejar que llegue a fondo? Lo más interesante es cómo encima parece echarle la culpa a Dios de la situación. Les diste a comer pan de lágrimas. Vos, Señor, les diste. Dice, nos pusiste por escarnio. Vos, Señor, vos lo hiciste. Y muchas veces nos pasa a nosotros que en nuestro enojo no solo cuestionamos el tiempo que Dios está demorando su respuesta, sino que en nuestro fastidio, en nuestro enojo, en nuestro desgaste en la crisis, empezamos a echarle culpas a Dios. Inmediatamente, dice el autor nuevamente del Salmo, un pedido a Dios. Señor, estoy cansado de esta situación, no sé hasta cuándo va a ser esto. En parte creo que es culpa tuya, pero Señor, te clamo a ti. Reconozco que la respuesta va a venir de ti. Dice en el versículo 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Otra vez, ahí tenemos otra vez el pedido al Señor. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro para poder fortalecer esta idea de que lo que estaba pidiendo el autor era la bendición de Dios. Para poder reforzar esto, veamos en el Salmo 67 cómo se dirigía al pueblo de Israel también en otra oportunidad. 67:1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué dice? Y nos bendiga. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de la relación que tiene este pedido de haz resplandecer tu rostro sobre nosotros con la bendición de Dios? Ellos sabían que su pecado los había afectado de tal manera que los había hecho caer en crisis por la falta de la bendición de Dios. Dios había tomado distancia de ellos a raíz de esta crisis. El tercer párrafo empieza diciendo también, haciendo un reconocimiento de Dios, un reconocimiento de quién era Dios. Y esta vez lo ve de otra manera, como el dueño de la viña. Fíjense ustedes, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Dice, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. En Isaías, y ahí sí quiero que me acompañen porque es importante que marquemos esto y lo podamos seguir en todo este párrafo, el salmista nos permite escuchar, perdón, Isaías nos permite escuchar una canción cantada por el dueño de la viña, que es Dios, a su viña, que es Israel. Fíjense lo que dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Acá tenemos precisamente que Dios es el dueño de la viña. Él es quien había traído desde Egipto esta vid. La había plantado, había limpiado el lugar, la había plantado, la había cercado, la había protegido Y aún más, los versículos 9 y 10 nos dicen cuánto los había prosperado. Dice que se habían extendido del mar al río. De un lado tenían el río Éufrates y el mar Mediterráneo. Los había extendido de punta a punta. Dice que extendió sus vástagos hasta el mar. El vástago de la vid es la rama que va como enroscándose y desde donde salen los racimos, las hojas. Eso se habían extendido de tal manera que habían abarcado absolutamente todo en aquel territorio que Dios le había dado. Tanto les había bendecido el Señor. Tanto les había dado el Señor. Pero el salmista no se queda ahí. Ahora el salmista, en el reconocimiento de la situación, lo que hace es otra pregunta. Teníamos un descaro de parte del salmista hasta acá, bastante importante, desafiando a Dios: Dios despierta, no te hagas el distraído, escúchanos. Después le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación? Y ahora le dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué has permitido esta situación? Versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? ¿Por qué rompiste el vallado? Dios, vos, ¿por qué rompiste ese vallado para que el animal del monte entrara, los animales salvajes entraran y nos vendimiaran, nos quitaran nuestro fruto? ¿Por qué permitiste, Señor, que esto sucediera? Y es como nos pasa a nosotros. Señor, no te hagas el distraído. Señor, despertate. Dios, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? En medio de la crisis, estas preguntas, cuando vamos en oración al Señor, surgen, fluyen de nuestro corazón. Ahora le va a dar la respuesta al Señor. En el mismo Isaías tenemos la respuesta para este pueblo que preguntaba por qué. Fíjense, seguido del pasaje que estábamos viendo, ahí Isaías capítulo 5, versículo de primero. Al final del versículo 2 dice que Dios, ¿qué esperaba? Esperaba que esa vid que había traído, esa vid que había sembrado y que había cuidado, diera uvas. ¿Y qué dio? Uva silvestre. La diferencia es que la uva silvestre era una uva amarga, una uva agria, de mal sabor. Dios esperaba uvas dulces, buenas uvas, buen fruto esperaba. Pero esa vid dio malas uvas, dio uvas amargas. Y sigue diciendo en el versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, o sea, al pueblo de Israel estaba hablando, juzgad ahora entre mí y mi viña, o sea, entre ustedes dos, entre nosotros dos, juzguen ustedes. Y miren lo que les dice. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uva silvestre? Les está diciendo, ¿qué más podía hacer yo por mi vid? La traje de Egipto, limpié el terreno, la planté, la cerqué para cuidarla. ¿Qué más puedo hacer por ella? ¿Saben qué? Yo esperaba buenos frutos de ustedes, pero los frutos fueron malos, los frutos fueron agrios. Nos sigue diciendo más adelante, versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado. Fíjense lo que estaba pasando en esta crisis de Israel. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Ustedes, les dijo el Señor, son mi viña. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Y acá de nuevo les repite el Señor lo que esperaba. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Y acá los ayes que se presentan seguidamente a esta canción de la parábola de la viña. Fíjense versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? estaban abarcando, tomando lugares más de lo que debían tomar. Estaban siendo egoístas y todo lo que podía inculcar este ay. Versículos en el 11. Hay de los que se levantan a la mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Los ay del Señor contra su pueblo, contra su viña. Hay de estos egoístas que quieren todo para sí. Hay de estos borrachos que no ven la hora que amanezca para empezar a beber. Y como ellos tenemos varios, hay más. Uno de los más conocidos es en el capítulo B, en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso estaba pasando en el pueblo de Israel. No estaban dando los frutos que el Señor esperaba de ellos. Pero una vez más, después de escuchar y de reclamar al Señor, diciéndole, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué este vallado ha sido roto y los enemigos nos han atacado y nos han herido? Una vez más, versículo 14, el clamor a Dios. A pesar de su dolor, a pesar de su confrontación con Dios, con valor, él enfrenta y clama al Señor y dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. El clamor aquí parece ser diferente, pero en realidad está clamando exactamente lo mismo. Fíjense ustedes en Deuteronomio, versículo 26, capítulo 26, versículo 15, cuando presentaban sus ofrendas, se presentaban ante Dios y le decían, Dios, nos hemos acordado de la viuda, nos hemos acordado de los huérfanos, hemos presentado nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias a ti, y miren lo que dicen en el 15, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Estaba pidiendo la bendición. Y es precisamente lo que acá nosotros podemos ver. Dice, mira desde el cielo. ¿Qué estaban pidiendo? La bendición de Dios. Seguían pidiendo lo mismo. Sabían que sin la bendición de Dios, este pueblo estaba perdido. Este pueblo estaba en ruinas. Y así continuaría. Considera a Dios. Le llama, Señor, reflexioná. A ver, un pedido más. Reflexioná, Señor, considerá y vení, visitad tu viña. Último párrafo. Hasta acá hemos visto, quizás se nos haya hecho largo, pero yo quisiera que podamos hacer hincapié en este párrafo. Dice, el autor viene, como dijimos, pidiéndole a Dios que hasta cuándo, por qué, reclamándole. Pero acá tenemos una luz de esperanza. Acá en la crisis misma, el salmista empieza a clamar de una manera más diferente. Ya el reconocimiento del pueblo, de la situación del pueblo, fíjense, queda en un solo versículo. Lo primero que quiero decir que en el versículo 15, el autor lo ve a Dios no como solo el dueño de la viña, sino el labrador de la viña. Dios no solo es el dueño de la viña, sino que también es el que trabaja en ella. Jesús, hablando de que Él era la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Él es el que trabaja en su pueblo. Él es el que obra en ellos. Pero fíjense cómo la situación del pueblo está descrita solamente en un versículo, cuando anteriormente se extendía mucho más. Es como que el autor se va enfocando no tanto en la situación, sino en lo que Dios va a hacer, que es lo que vamos a ver más adelante. Dice, versículo 16, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de su rostro. Estaba quemada, estaba asolada. Y ahí queda. La versión de las Américas nos dice, ante el reproche de su rostro perecen. Allí dice, perezcan, le dice, perezcan por la reprensión de tu rostro. Esta, la versión de las Américas nos aclara un poco más. Perecen por la reprensión del rostro de Dios, porque Dios estaba enojado con ellos. Eso los estaba consumiendo. Eso los estaba haciendo perecer, el enojo de Dios para con su pueblo por el pecado. Ahora, acá empieza esa luz de esperanza que muchas veces en nuestra oración tenemos en medio de la crisis. Dice, versículo 17, sea tu mano sobre el varón de Israel, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Ya la mirada es diferente. Hay como cierta esperanza, como viendo el amanecer, el autor dice que vida nos vas a dar, Señor. Ahora, hay un versículo que es clave acá. El versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. ¿Recuerdan cuando José lleva ante Jacob, su padre, a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés? Los presenta ante él, y porque Jacob le pide, tráemelos que los voy a bendecir. Entonces los trae ante él, ante Jacob, y Jacob le va a bendecir poniendo su mano derecha sobre el primogénito, supuestamente. Entendía José eso. Pero ¿qué hace Jacob? Cruza su mano derecha sobre Efraín, que era el menor. La bendición fue sobre él. Entonces se enoja José y le dice, no, padre mío, así no. Este es el más grande. Y queriendo quitar su mano de sobre Efraín, pero ya estaba la bendición de Dios sobre la vida de Efraín y no así de Manasés. El pedido acá es, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Acá le está hablando, el pueblo de Israel era el varón de tu diestra. Hay una referencia mesiánica, hablando de Cristo. ¿Quién es quien está a la diestra de Dios? Jesucristo. ¿Quién es el Hijo de Hombre? Cristo mismo se hizo llamar el Hijo de Hombre, que vino a salvar lo que se había perdido. Pero acá, este pasaje, estas palabras son dirigidas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que era el escogido, a quien Dios había bendecido. Está pidiendo, Señor, extiende tu mano y bendice a este pueblo. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Bendice a este pueblo de Israel. Necesitamos tu bendición. Una vez más el clamor. Versículo 18. Y de esta manera, si vos nos bendecís, Señor, así no nos apartaremos de ti. Y sabes que así vamos a tener vida. Y vamos a invocar tu nombre. Y sigue clamando, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Hermanos, el ejemplo que nos deja este pasaje en general es cómo nosotros nos presentamos ante Dios, que podemos estar viviendo crisis en nuestras vidas. Quizás sea una crisis familiar, económica, laboral, de salud. No sabemos. Lo que sabemos es que a veces las crisis son sucedidas, ocurridas por nuestro propio pecado, a veces por el pecado de otros, y a veces sencillamente porque estamos en un mundo caído que nos afecta lastimándonos, hiriéndonos y llevándonos a crisis. Pero una voz se levantó y empezó a clamar a su Dios, pidiendo auxilio, pidiendo restauración, pidiendo ser salvos, pidiendo la bendición de Dios. Yo quisiera terminar invitándolos a tener esa esperanza que tuvo el autor al final en su salmo. Él hará. Dios te invita a seguir fiel en oración a Él, fortalecido, buscando que Él restaure, buscando que Él te ayude en esta situación de crisis que quizás estás viviendo o cuando te toque vivirla. El desafío es ese, que el Señor nos restaure en su relación con nosotros. Ahora, hay una crisis que es mucho más profunda. Hay una crisis que es la peor crisis que el ser humano puede vivir. Y es la crisis de su pecado. La crisis que generó su pecado, su propio pecado, lo alejó de Dios. Fíjense cómo Hay una relación directa entre lo que el pueblo de este pueblo de Israel estaba viviendo y lo que el ser humano vive. Este pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos seres humanos creados por Dios. Este pueblo de Israel era un pueblo que se había alejado de Dios por causa de su pecado. El ser humano se ha alejado de Dios por causa de su pecado. Su pecado lo ha apartado de Dios. Israel tenía una necesidad, que Dios los bendijera, que Dios los restaurara, que Dios los salvara. El ser humano tiene una necesidad de que Dios lo restaure, de que Dios lo salve, de que Dios lo bendiga. Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere bendecirte y Dios quiere que restaures tu relación con Él. Ahora lo va a hacer desde un solo lugar. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi querido amigo, amiga, que quizás hace días, muchos domingos, meses, años, que estás entre nosotros, Dios quiere bendecirte. Dios quiere salvarte. Dios quiere que te reconcilies con Él. Pero solo esa bendición está en Cristo. En Cristo hay restauración. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón y reconciliación con Dios. Ese pastor, ese Dios de los ejércitos, ese Dios dueño de la viña, ese Dios que trabaja en la viña, quiere ser tu Dios. Pero solo lo hará por medio de Jesucristo. Así que la invitación es, ven a Cristo. En Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón. ¿Oramos? Señor, gracias porque podemos reconocer que muchas veces hemos estado en crisis, Señor, y nos hemos presentado ante Ti con tanta semejanza a este pasaje, Señor, demandándote que despiertes, que nos escuches, cuestionando tus tiempos, Señor, para hacer las cosas, ¿hasta cuándo? Preguntándote por qué y haciéndote a veces culpable de lo que nos pasa, Señor. Pero, Señor, queremos en esta mañana poder venir a ti clamándote por como este pueblo, Señor, reconciliación contigo. Señor, tú puedes darnos vida. Tú puedes, Señor, hacer que te invoquemos a ti, Señor. Amado Señor, te ruego por aquellos que quizás aún no se han reconciliado contigo. Señor, convence en sus corazones que tu Espíritu, Señor, los lleve a arrepentimiento para ir a Cristo, Señor. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén.